La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hasta las 5 de la tarde te avanzo algunas de las cosas que vamos a contarte. Hablaremos con un sacerdote jesuita que acaba de llegar a Málaga para dar una conferencia. Te voy a contar también una iniciativa de Aboy y de Cudeca que recorrerá varios lugares de la provincia. Iremos al Museo de Nerja, donde el viernes se presenta un libro. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas en el litoral y brumas matinales en el interior. El viento va a soplar de levante, flojo, y las temperaturas pues prácticamente sin cambios. La máxima mañana la vamos a tener en Marbella, 18 grados. A 17 llegaremos en Málaga capital y en Vélez Málaga, y a 14 en Antequera y en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia a esta hora?
Bueno, en este momento lo único que tenemos es algo de retenciones en la A7, a la altura de San Pedro, en ambos sentidos. Por lo demás, todo tranquilo.
Muy bien, gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula esta hora por el centro de Málaga?
Pues tenemos el tráfico habitual de entrada por Valle Inclán, tráfico intenso, luego también la entrada por Blas Infante hacia el centro, y tenemos una colisión múltiple en la avenida Velázquez, sentido Torremolinos, a la altura de Manuel Torres. Como siempre de aquí, pues recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres conocer el colegio más bonito de Málaga? Ven al Colegio El Atabal. Te esperamos el sábado 15 de febrero en nuestra jornada de puertas abiertas. En Colegio El Atabal te ofrecemos actividad extraescolar gratuita para alumnos de 3 años, comedor con cocina propia, transporte, arquitectura abierta con amplias zonas verdes, inmersión lingüística, aula de integración. Colegio El Atabal, donde empieza el futuro de tu hijo.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A las 4 y 36, casi 37 minutos, hacemos como cada día una paradita en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir a Nerja para charlar con el autor de un libro que se presenta el viernes. Pero antes, te cuento una iniciativa para la Semana Blanca que se va a desarrollar, entre otros lugares, en varios pueblos de la provincia. Esto es Málaga en 103. Detrás de esta iniciativa que te quiero contar y que se va a poner en marcha con motivo de la Semana Blanca de este año, la magia de la vida, así es como se llama esta iniciativa, detrás de ella, como te digo, está Aboy, la Asociación de Voluntarios Oncológicos, y también está Cudeca. Se han unido para hacer un poquito más llevadera la Semana Blanca a los más peques. ¿Y en qué consiste esta iniciativa? Que, como digo, no solamente va a estar aquí en Málaga, en el Colegio Divino Pastor, sino que también se va a trasladar a la provincia, en concreto a Mijas, a Istán y a Estepona. Pues vamos a hablar precisamente con el presidente de Aboy, Juan Carmona. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa y en qué consiste?
Bueno, ya empezamos el año pasado, que unimos Cudeca y Aboy, y empezamos un festival de magia en Estepona. Salió bastante bien y ya quisimos ampliarlo y ver a ver si se podía hacer en varios pueblos, ¿no? Entonces, pues hablamos con algunos de ellos y con los ayuntamientos, y la verdad es que, bueno, que en poco tiempo, pues cuatro de ellos pues decidieron salir adelante y, bueno, y que se hiciera allí el festival de magia, la magia de la vida, ¿no? Uh-huh. Surgió así entre Cudeca y nosotros, y la verdad que nos están dando en las diferentes localidades todo tipo de facilidades, ¿no?
Qué bien.
Hay en otros teatros que también se intentó, lo que pasa que por el tiempo estaban ocupados y hay mucha actividad en la provincia, no te lo puedes ni imaginar, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, de momento estos cuatro, pero habrá más teatros que están dispuestos a, bueno, un poquito más adelante a entrar en este programa de la magia de la vida, ¿no? Que a nosotros, bueno, nos gusta el nombre, nos gusta la actividad y sobre todo los beneficios donde van, ¿no? Y que ayudar a los más pequeños, ¿no?
Ajá. ¿Qué magos son los que participan en esta iniciativa?
Pues mira, participa un campeón del mundo de magia, que es Miguel Muñoz, que bueno, tiene un campeonato del mundo, es artista de circo, también campeón nacional, y además participó en la película de Tim Burton, la de Dumbo.
Ajá.
Luego tenemos un payaso, el payaso mago por excelencia, uno de los mejores de España, que también tiene numerosos premios y además pues también bastante solidario, ¿no? Y que se llama Caíto, ¿no? Él ha colaborado con nosotros pues bueno, numerosas ocasiones. Luego Dani Danielo, que es otro de los magos, que lleva, bueno, un artista circense, lleva ya pues bueno, más de 20 años, ¿no? Actuando y tiene diferentes premios, ¿no? Y luego los presentadores, que son Juan Garrido y Richard de Anda, pues son magos de aquí de Málaga, han participado en muchos festivales, bueno, son el Jaje Keohu, que es muy, muy famoso, en el Hocus Pocus, pero la característica más importante para mí que tienen, aparte de que son los que, bueno, los que lo realizan todo, además de ser los presentadores, son muy solidarios, ¿no? Ellos, tenemos una actividad en el hospital que se llama el Martes Mágico, ¿no? Donde todos los martes vienen magos, payasos, bueno, princesas Disney, muchos artistas, ¿no? Y ellos, pues bueno, cada poco tiempo están en el hospital actuando para los niños, ¿no? Y,
uh-huh.
y bueno, participan en muchas actividades, tanto nuestra de Away como de Cudeca, ¿no?
Qué bueno.
Sí, bueno, viene un elenco de artistas que yo creo que, bueno, que está muy bien, muy bien. Y las familias se lo van a pasar a lo grande.
Uh-huh. Las entradas se pueden adquirir en la plataforma Entradium e incluso el mismo día del evento en las taquillas de los diferentes recintos. Es un donativo solidario de 10 euros y recordamos que las fechas son el 27 de febrero en Mijas, en Las Lagunas. El viernes estaréis en Istán, el sábado aquí en Málaga en el Colegio del Divino Pastor y el domingo en Estepona en el Teatro Auditorio Felipe VI. Así que jueves 27, viernes 28 de febrero y el sábado 1 de marzo y domingo 2 de marzo. Pues Juan, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa una vez más y ojalá sea todo un éxito.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por el eco que nos hacéis, ¿no?
Gracias.
Un abrazo.
Tenemos el libro. El próximo viernes a las 7 de la tarde se presenta Historias de mi pueblo, El camino de la muerte. Así es como se llama este trabajo de José Manuel González, del escritor José Manuel González, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye,
encantado de poder hablar contigo, Pedro.
Igualmente. Historias de mi pueblo, pero luego lleva la postilla de El camino de la muerte. Cuéntame, porque el título es un poco así como tétrico, ¿no?
Sí, sí. La historia... bueno, es una historia sencilla, es una historia amena, pero es bastante descarnada y cruel. Pues uh-huh. Cuenta la odisea que vivieron los miles de malagueños que tuvieron que ir durante la Guerra Civil... con la toma de Málaga por las tropas sublevadas.
Uh-huh. O sea que volvemos entonces, otra vez a entrar en la famosa desbandada, ¿no? de Málaga, ¿no?
Sí, pero bueno, tiene un toque diferente porque todo está edulcorado, digamos, amenizado por los verdiales, que es nuestro folclore por antonomasia,
sí.
A través de coplas originales y a través de la historia de los personajes de una banda de verdiales de Benjamín y su periplo en la huida hacia Almería.
Uh-huh. Sí,
y porque también tiene un toque sobrenatural también, que hace todo el conjunto bastante original.
A ver, un toque sobrenatural, José Manuel, ¿qué pasa? ¿Que hay fantasmas en la narración del libro?
Sí, ¿sí? algo así parecido. Algo parecido.
Hay fantasmas en el libro. Oye, volviendo a lo que has dicho de los verdiales, el día de la presentación el viernes, creo que habrá actuación de la panda de verdiales de Benagalbón durante la presentación del libro, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, me están acompañando en todo este periplo y la verdad que tengo mucho que agradecerles y porque de verdad que juntar a todos los miembros de la panda pues bastante complicado,
uh-huh.
pero al final lo he podido conseguir para el viernes.
Muy bien.
Por lo menos pues uh-huh. haremos una actuación seguro.
Sí, tiene mucho que ver lo que cuentas, digo la parte de la desbanda, no la parte de los fantasmas, pero la parte de la desbanda que cuentas en el libro tiene mucho que ver con gente de Nerja, que no sé si huyó o ayudó a la gente que llegaba de la capital en aquel momento.
Bueno, tiene más que ver, sobre todo está enfrentado más gente aquí del municipio.
Ajá.
Cuentan más, sobre todo gente de la Cala del Moral, de la Torre de Benagalbón,
uh-huh.
y principalmente centrado en ellos. Ajá. Más que en aquella parte ya no la toco tanto, digamos, en lo que es la historia. Está centrada en el municipio de Rincón de la Victoria.
Municipio del Rincón de la Victoria, sí. Que fue además el primer municipio en el que empezaron a entrar todos los malagueños que iban huyendo de la capital cuando llegó ese momento de la desbanda. Y de esto se ha escrito mucho, José Manuel. ¿Vamos a descubrir alguna novedad en esta narración que nos presentas el viernes?
Sí, sí, la novedad es la que te comentaba antes, la originalidad de la temática, mezclarla con Verdiales y mezclarla con un toque también sobrenatural, que eso hasta ahora yo he leído mucho del tema y no he visto nada igual, vaya.
Ya. Sí. Bueno, pues...
Y también, bueno, la gente me está comentando que no, que se siente muy identificado con los personajes, que están muy bien descritos, que es como si lo tuvieran enfrente, estuvieran hablando con ellos.
Bueno, el que quiera saber por dónde va la parte sobrenatural, que compre el libro y que se la lea y así se entera, ¿no?
Es que mejor no quiero adelantarlo porque si no, claro. Solamente hombre, no puedo decir que tiene una conexión con una película, porque es que el libro es muy cinematográfico, yo soy muy cinéfilo.
Sí.
Y entonces tiene una conexión ahí con la película del Espinazo del Diablo, un niño que sale en la película protagonista.
Sí, sí, sí.
Y él haya visto, pues ya puede saber por dónde van los tiros más o menos. Vale, la película de Guillermo el Toro, que está bastante bien.
Correcto. Pues sí, la he visto. Además, yo que soy un gran seguidor de las películas de miedo, de terror, etcétera, la recuerdo y efectivamente más o menos tengo en mi cabeza por dónde van los tiros. Pero yo no voy a decir ni pío para que la gente descubra cuando lea el libro. Pues el viernes, 7 de la tarde, Historias de mi pueblo, el camino de la muerte, una historia que tiene que ver con la desbandá y también tiene mucho de aderezo de Verdiales de Benagalbón. La presentación en el Museo de Nerja. José Manuel, gracias y enhorabuena por este nuevo trabajo.
Vale, pues dar las gracias por la oportunidad que he tenido de dar a conocer mi libro a través de vuestra cadena.
Muy bien, gracias a ti por atendernos. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, 4:46, te quiero hablar de algo que te debes apuntar, por ejemplo, en tu agenda para mañana. Mañana hay una conferencia en el Centro de Estudios Teológicos San Pablo, a partir de las 7 de la tarde. Es una conferencia que se enmarca dentro de la campaña de Manos Unidas, Compartir es nuestra mayor riqueza, y que lleva por título Reescribir la historia desde la otra orilla. Esta conferencia de mañana la va a dar Álvaro Sánchez Calvo. Él es sacerdote, jesuita, y además viene de Allende los Mares, como se suele decir, ¿verdad? Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cuándo has llegado a Málaga? ¿Hoy o llevas ya algún día?
Desde el domingo.
Anda, amigo, o sea que estás disfrutando. Hasta que llegue mañana a la conferencia estás disfrutando de Málaga, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Hemos estado con Manos Unidas en diferentes institutos, también, bueno, con compañeros de los medios, pues sí, explicando, ¿verdad?, la campaña de este año, Compartir es nuestra mayor riqueza.
Hay ahí como una especie de ruido, como si se metiera una interferencia. No sé si es que estás con un manos libres o alguna cosa rara.
Estoy con los auriculares conectados al teléfono. ¿Puedo quitarme los auriculares?
Sí, quítatelos porque ahí hay una interferencia un poco extraña. A ver si ahora ya te escuchamos mejor, Álvaro.
Ahora, el sonido es mejor.
Ahora un poquito mejor, pero tienes que acercártelo a la boquilla para que ya te podamos escuchar de maravilla.
Vamos a ver qué pasa.
Ahora, ese es el sitio y ese es el lugar. Perfecto.
Gracias.
Ahora
gracias.
Sí. Bueno, Álvaro, decíamos, llevas en Málaga desde el domingo, vas a dar una conferencia. Ahora hablaremos de la conferencia, pero cuéntame, ¿de dónde vienes? Porque ¿dónde desarrollas habitualmente tu labor?
En Marruecos, en la costa norte y también en la costa oeste. Básicamente estamos, digamos, pues acompañados por Manos Unidas y por Cáritas en diferentes lugares donde la Iglesia está presente, tratando de responder a los desafíos vinculados a la movilidad humana y también a la falta de posibilidades formativas y, bueno, laborales.
¿Qué haces allí en Marruecos? ¿A qué dedicas tu tiempo?
A acompañar estos proyectos como secretario general de Cáritas Marruecos y, bueno, y desde ahí vamos tratando de realizar la acción social de la Iglesia. Por ejemplo, en ámbitos como en Nador, tenemos un centro, el centro Baraka. Baraka significa bendición. Allí ofrecemos oportunidades formativas, sociolaborales, a las personas, ¿verdad?, en edad de formarse y de crearse un futuro. Uh-huh. En otros lugares, como la Yun, pues acompañamos a lo que llamamos la movilidad humana y sus desafíos.
Bueno, pero además de Marruecos, me dicen que has estado en otros lugares de África, has estado en el Congo, en Ruanda, en Sudán, o sea que te mueves, digamos, por el país o por el continente africano, ¿no?
Sí, sí. Tuve la oportunidad de trabajar con el JRS, que es el Servicio Jesuita de Refugiados, en África del Este y en Grandes Lagos, uh-huh, fundamentalmente. Uh-huh. Una zona, bueno, ahora mismo, sí, demasiado impactada por la violencia, ¿no? Goma está sufriendo en estos momentos, capital del Kivu Norte, al este del Congo, de la RDC.
Uh-huh. Mañana vas a impartir una conferencia y vamos al motivo que te ha traído aquí a Málaga, reescribir la historia desde la otra orilla. En principio, ¿cómo se puede hacer? Porque desde la otra orilla, con los problemas que tienen en esa otra orilla, ¿de qué manera se puede reescribir la historia de esos países y de esos ciudadanos?
Sí, sin tratando de no alargarme mucho, diría que planteando otro modelo de prosperidad, uh-huh, ¿vale? ¿Por qué? Porque el modelo actual de prosperidad creemos que es inviable en el sentido de que todavía genera, a pesar de disponer de la alimentación necesaria para que nadie sufra hambre, más de 730 millones de personas en el mundo pasan hambre. Uh-huh. Eso provoca una realidad que es la que acompañamos o tratamos de acompañar en la frontera, y es que muchas personas están en desplazamiento humano motivados por buscar una solución a ese hambre que decimos, también a la falta de, pues, de posibilidades para crearse un futuro, uh-huh, en sus lugares de origen.
Álvaro, hablas de hambre, pero supongo que ese puede ser el mayor problema, pero no es el único, porque también hay problemas de salud, problemas de higiene, problemas de vivienda, hay problemas de todo tipo, ¿no?
Exacto, hay problemas generados por esa desigualdad creciente, ¿no? Nos recuerdan los informes que el 1,5% de la población mundial acumula casi el 50% de la riqueza global. Bueno, pues esa desigualdad es la que genera las dinámicas que, bueno, pues que infligen sufrimiento a la familia humana.
Uh-huh. Manos Unidas, el trabajo que está haciendo allí, ¿tú de alguna manera lo supervisas o cuidas de lo que se hace en estos lugares?
Exacto, acompañamos a los equipos, tratamos de responder a los nuevos desafíos, promovemos esta economía alternativa basada en una cultura del compartir en lugar del acumular, ¿no? Ya hace 30 años la ONU nos recordaba que el sustento diario de más de 3.000 millones de personas, en aquel entonces era la mitad de la población mundial, era facilitado por empresas cooperativas, ¿no? Bueno, pues cómo incentivamos esas cooperativas también en el sur global es algo decisivo, determinante para la construcción de un futuro de felicidad para muchas personas y familias.
Uh-huh. Álvaro, vosotros, Manos Unidas, y esos proyectos que monta Manos Unidas, en este caso en África, necesitan de alguna manera ayuda, no solamente económica, es decir, necesita gente, necesita apoyo, necesita prácticamente de todo, no solamente para montarlo, sino luego para que la continuidad sea efectiva. ¿Cómo está funcionando eso?
Efectivamente, necesitamos capital humano y recursos, y también algo súper importante que nos sostiene, que es esa dimensión espiritual que nos permite renovar nuestra esperanza. Estos días son bonitos porque recordamos aquellas primeras palabras que inspiraron a Manos Unidas a dar ese paso, como dicen ellas, de declarar la guerra al hambre. Dijeron un día, allá por el 2 de julio de 1955, nosotras, mujeres del mundo entero, llamadas por la naturaleza a dar la vida, a protegerla y alimentarla, no podemos aceptar por más tiempo que las fronteras del hambre se inscriban en nuestro globo con trazos de muerte. Uh-huh. A partir de ese momento, pues se creó una dinámica que nos ha traído hasta el día presente, el día de hoy, uh-huh, tratando de... Sí, sí. De sensibilizarnos y de responder a los desafíos del hambre y de la desigualdad.
fue la actual presidenta de Manos Unidas, la que hace mucho tiempo, Ana Torralba, me dijo en una charla que tenía con ella, me dice, nosotros no vamos allí a dar de comer, nosotros vamos a dar la caña para que ellos pesquen lo que se tienen que comer. Esa es la labor de real de Manos Unidas, ¿no?
Esa es la labor, efectivamente, el tratar de procurar ofrecer aquellas alternativas para que las personas apuesten por sus sociedades de origen y no se vean forzadas a tener que emigrar. Por eso ya, por ejemplo, tenemos un proyecto en Senegal que es el que nos permite advertir, sensibilizar, prevenir ante los riesgos derivados de la migración irregular. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos engaña a las personas. Se les hace creer que con 5.000 euros, pues a la semana siguiente estarás en Europa pudiendo ayudar a tus comunidades y familiares. Bueno, pues eso no existe y les explicamos lo que sucede a lo largo de la ruta migratoria, los peligros derivados, el abuso a las personas. Bueno, entonces tratar de informar es proteger las vidas de las personas para que tomen las elecciones, elijan hacer lo que creen conveniente, no en función de un engaño, sino en función de lo que realmente sucede.
Uh-huh. ¿A cuánta gente más o menos soléis atender en lugares como Senegal o en ese lugar que me decías en el centro Baraka de Marruecos?
Bueno, el centro Baraka pues evidentemente es un centro limitado, son unas 1.100 personas las que se enriquecen de los cursos formativos. En otros lugares, por ejemplo, en el Atlas, como respuesta al terremoto que hubo, pues hemos ayudado a más de 40.000 familias. Luego, en lo que llamaríamos la costa atlántica, bueno, pues también estamos hablando de miles de personas a las que acompañamos y tratamos de sensibilizar. Lo mismo en Senegal, ¿verdad? Ahora mismo el equipo está haciendo la ruta de las regiones, que es ir explicando pueblito por pueblito a lo largo de diferentes provincias los riesgos vinculados a la ruta migratoria, todo lo que sucede. Hacemos un juego con los jóvenes de rol, de avatares, para que entiendan que se van a ver forzados a tomar elecciones que van a poner en riesgo sus vidas con, bueno, la intención de quitar esa venda de los ojos que va a ser la que ojalá impida que pongan su vida en riesgo.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis echar un ratito con todo lo que pueda contarnos Álvaro Sánchez Calvo, mañana la cita a las 7 de la tarde en el Centro de Estudios Teológicos San Pablo para contarnos en esa conferencia cómo reescribir la historia desde la otra orilla. Álvaro, gracias por estar con nosotros, sigue disfrutando de Málaga y ojalá mañana la conferencia sea un éxito. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias.
Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad correr camino, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario al sol.
Recuerdos, ¿verdad?, de esta canción, ese latino de Francisco, que no me acuerdo si fue la que nos representó en el Festival de Eurovisión. Pero, en fin, ahí está, Francisco, que hoy tenemos que escuchar su música porque hay que felicitarlo. Hoy es su cumpleaños. Nació tal día como hoy, del año 1959, y ahí sigue el tío cantando y apareciendo en programas del corazón y todas esas cosas. Pues ahí está. Felicidades, Francisco, por la parte que te toca en lo que a la edad se refiere. Con él nos quedamos hasta el boletín de las 5 de la tarde. Recuerda que ahora nos enteramos de lo que pasa en España, en el mundo. Dedicamos un minutito también para la información de Andalucía. E inmediatamente después volvemos aquí en la tarde en COPE más Málaga para seguir contándote más cosas. No te vayas.
Casualidad, que viva la pasión apasionadamente. Que no pueda guardar jamás fidelidad, y de ello se deduce que tras de una pasión no es solo en el amor todo lo que reluce. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad correr caminos, como una estrella sigo mi destino. solitario al sol.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 y 4 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Estaremos juntos hasta las 6, como suele ser habitual. Hoy, ya sabes, es miércoles. Tenemos actualidad cofrade que nos llevará a la localidad de Arriate, donde tenemos feria cofrade este fin de semana. Vamos a conocer una exposición también que tiene que ver con viñeros y el vino. Nos van a contar la programación de Cuaresma en San Julián, un concurso de dibujo cofrade y la presentación del pintor y pregonero del prendimiento. Pero antes, como siempre, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital para los próximos días. Así que lo que te digo siempre, toma nota y apúntatelo. Dice asco, la palabra asco. Alteración del estómago causada por la repugnancia que se tiene a algo y que incita al vómito. Y digo yo, Álvaro Carrero y Virginia Muñoz, ¿cómo se ocurre ponerle a una obra de teatro asco? ¿Qué estabais pensando, criatura? ¿Qué estabais pensando?
Bueno, pues mira, estábamos pensando en qué pasa con el mundo últimamente, ¿no?
Que es un asco.
Sí, hay un momento que todo lo que vemos en las noticias, todo lo que vemos en los telediarios, todo lo que pasa en el mundo, hay un momento que ya se ha dado la vuelta, ¿no? Y dice, hoy de verdad, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Entonces, eso era, ha sido como una especie de vómito, nunca mejor dicho, de sensaciones, ¿no? De decir, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Nos ponemos un poquito, nos fijamos en qué está pasando y hacemos algo o qué? Uh-huh. Entonces, un poco fue el punto de partida. Sí, la sensación esa de hastío, ¿no? De todo, ¿no? De hasta dónde más podemos llegar.
Uh-huh. Álvaro, con este título y con lo que acaba de decir Virginia, ¿creéis que la gente va a ir a veros?
Pues hombre, por suerte creo que sí, aunque bueno, es verdad que yo creo que lo que sí y espero que termine, a ver, estamos haciendo teatro del absurdo, que sí. Hasta ahora pues salimos de lo que solemos hacer en los últimos años, que es la comedia de enredo, sí. Comedia de situación, pero de alguna manera también nos queríamos integrar en el circuito alternativo. Porque, bueno, al fin y al cabo somos actores, nos encanta el teatro y todo lo que podamos abarcar, pues muchísimo mejor. Es cierto que a lo mejor, pues con este título, como pasa con todo, habrá unas personas a las que le llame menos la atención, pero te aseguro que habrá otras a las que le llame muchísimo la atención, ¿no? Mm. Porque así como, por ejemplo, con las obras que estamos haciendo, que tienen muchísimo éxito, hay alguna gente que a lo mejor pues se le queda en algo como más suave, uh-huh. Pues el que quiera un poquito más de caña, que la cuestión no es que no estemos dando ahora mucho más caña, ni muchísimo menos, pero quien quiera profundizar algo más en una situación, pues creo que se va a encontrar agradable, porque creo que lo único que no da el espectáculo se llama asco por esa situación que te ha comentado Virginia, pero creo que el espectáculo en sí no tiene una gota de asco. Uh-huh. Entonces, sí. Yo sí, creo que al final...
¿Qué decía, Virginia?
Sí, termina.
A ver.
No, que eso, que creo que intentar abarcar a las minorías, en este caso nos apetecía mucho. Es otro circuito, es más alternativo Pero, joder, espero que sí, que y de hecho creo que efectivamente en la taquilla se está viendo un movimiento de gente que espero que lo disfrute mucho.
No me extraña, yo por ese título nada más yo pagaría para ir a verla, o sea, lo tengo
sí,
clarísimo.
Yo creo que...
Sobre todo porque, claro, como no define mucho de lo que me voy a encontrar, digo, yo quiero, a ver qué originalidad se les ha ocurrido a estos señores
claro.
ahora, ¿no?
Sí, decías, yo creo que es una cuestión de lenguaje, ¿no? Es como que hemos hecho otro, hemos dado una finta, ¿sí?, de otro tipo de lenguaje que, bueno, yo con Caramala a lo mejor en algún momento se ha podido fantasear. Esto nace de unos vídeos que empezamos a hacer Álvaro y yo durante la pandemia que se llamaba Mini Teatro del Absurdo. Uh-huh. Y entonces en el que, bueno, aparecían dos personajes muy poco naturalistas, digamos, con una manera de expresarse mucho más, como más elevada, poética incluso. Entonces, prisma, se pueden tratar temas mucho más crudos sin que resulten crudos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, claro, ¿cuál es lo que el tema de esta función? No es que nos alejemos de la comedia, es que la tratamos desde otro sitio. Es mucho más irónica, tiene más mala leche y es un, o sea, el texto está escrito de una manera tan concienzuda que ahí no hay ni una coma que no esté puesta porque se tiene que poner. Entonces, bueno, es como un poema. Realmente, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, por eso el nombre creo que define mucho porque no define nada. Entonces, cada uno lo completa, ¿no? Y esa es la... cada espectador lo completa. Y esa es, yo creo, el reclamo un poco. Decir, uh-huh. sí, ¿quieres saber realmente lo que significas con esta función? Pues vente.
Uh-huh, efectivamente, es de lo que se trata en todo caso. Así que, como solemos decir, y ahora nunca mejor dicho, no le hagáis asco al teatro... id a ver esta obra, por favor, que merece la pena, a ver la ocurrencia que han tenido Álvaro y Virginia en esta ocasión, que yo creo que por lo que yo he leído un poco de la sinopsis, o sea, nada más lejos de esa parte que pueda parecer como divertida o pueda, en fin, un juego de palabras con lo de asco y tal, no, es mucho más profundo lo que vais a poder encontrar encima del escenario del Cánovas, que estáis el viernes y el sábado a las 8, ¿no, Álvaro?
Eso es, el viernes 7, sábado 8, los dos días a las 8 de la tarde, tanto el Cánovas, Málaga, y nada, todo el mundo será bien recibido.
Uh-huh, fenomenal. Pues ya sabéis, en el Cánovas, viernes y sábado, 8 de la tarde, ahí estará esa obra, asco, pero ya os digo, ellos son muy pulcro y van muy bien vestidos y muy limpios.
Eso sí, duchadito iremos. Así que nadie se asuste.
Efectivamente. Pues Álvaro, Virginia, muchas gracias, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego, adiós.
Un saludo, adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 13 minutos. Ya sabéis que pedimos a mucha gente que nos diga cuál es su canción favorita para que nos amenicen musicalmente también en el programa. Hay un artista que lleva en sus venas la sangre de Bambino. Y por eso, cuando le hemos pedido su canción favorita, evidentemente ha barrido para casa.
Hola, soy Maui, cantante y compositora, y tengo muchas canciones favoritas, depende del día, del estado de ánimo. Pero hoy, precisamente hoy, que estoy de zafarrancho en mi casa, la canción que estoy escuchando a todo volumen es Compasión, de Bambino. Y me encanta, es una de mis imprescindibles, porque me desahoga, porque barro más ligera y porque me transporta en una máquina del tiempo a mi infancia, a mi hogar, a mi familia, a Utrera. ¡Viva Bambino!
¡Hay compasión!
La elección de Maui, sangre de Bambino, porque ya sabéis que ella es sobrina de Bambino. Bueno, pues tenía que barrer para casa y tenía que poner esa canción favorita suyo como una de las de siempre, de toda la vida de Bambino. Las 5 y 16 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más cosas que debes ir apuntando en tu agenda. Esto ya a partir del día 20 de febrero. Vuelve otra vez Autóctonos, ese festival de teatro que habitualmente, ya sabes, acoge el Teatro del Soho, aquí en nuestro barrio, en el barrio del Soho, donde estamos nosotros. Bueno, pues ya tenemos la programación completa y aunque comienza el día 20, te quiero hablar de ella porque ya se pueden comprar las entradas para ver a esos artistas que van a participar en este festival un poco de escena viva, ¿no? De lo que está sucediendo en las calles y en los lugares donde hay mucha gente haciendo cosas de danza, de teatro, de performance, de todo un poco. Detrás de la organización de todo esto está Alessandra García. Alessandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos otra vez, ¿no?
Sí.
Qué bien.
Aquí estamos con muchas ganas, con tres añitos ya, ¿qué te parece?
Fíjate, tres añitos ya y además con mucho éxito, porque claro, no es solamente el recinto, el espacio del teatro, sino que también autóctonos suelen hacer cositas pues en el vestíbulo, en fin, donde les pille, en la calle, en donde haya
claro.
Un sitio llano, como se suele decir, ahí estáis vosotros. ¿Qué,
pues sí.
¿Qué novedades presenta este año, Alessandra?
Pues mira, tenemos el formato que siempre tenemos de ocupar el edificio con nueva dramaturgia en el auditorio. Inauguran una forastera de Pamplona llamada la compañía Las Nenas Teatre con el espectáculo Torcide. Luego vamos a tener a Maje Bastarda, Laila Tafur, Maldito Bolero de Lula Amir, y cerramos con Todas las Santas, dirigido por Luz Arca. Eso es la nueva dramaturgia, pero luego tenemos más. Tenemos Impro en el Hall, que van a estar Manuel y Enrique Domínguez Maniche Ramírez el viernes, Tirana con Constantín Lupasco el sábado, La Chochonis con Ilja Visori el domingo. Tenemos Ensayo Acierto, que son trabajos en proceso que tenemos la oportunidad de verlos por primera vez, cómo se están cuajando, que el viernes vamos a tener a Parque con la compañía Boca Agua, el sábado Ujo Teatro con La Misionera y el domingo Julia Martín con Parterre. Y también tenemos los happening poéticos, que son unas cositas que pasan a la 1 de la tarde, una hora estupenda. El viernes Nacho Mayorga con el cuarto movimiento de La Mondragón. Uh-huh. El sábado tenemos a Ramírez Florido con Soy una feria y el domingo a Benjamín Santiago Montiel con Mutilación.
Qué bueno.
Todo esto.
Todo eso. No es poco, ¿eh? Cuidadito que no es poco.
No es poco, ¿verdad?
¿De dónde ha sacado toda esta gente? Vamos a ver, Alessandra.
Pues de aquí, de Málaga, gente que ha decidido Málaga como una ciudad para vivir, gente que ha nacido en Málaga y sigue viviendo en Málaga, y gente que ya no vive en Málaga, pero que nacieron aquí y son parte de la ciudad. La idea del diseño artístico de este año es que estuve en Autóctono y me acordé de ti, visite Autóctono, visite la ermita de la Escena Viva, que es el Teatro del Soho. Uh-huh. Y esta es la idea, de que la gente tenga la sensación de que viaja al festival, aunque vivas dentro de la ciudad, y que visites estos monumentos, que son monumentos efímeros, pero no dejan de ser monumentos escénicos.
¿Cómo va la venta de entradas? ¿Sabes algo?
Pues va bien, pero siempre puede ir mejor, evidentemente. Claro. La idea es que, tú sabes que nos gusta mucho un solo a uno, encanta a la gente de la arte escénica y de la cultura. Entonces estamos ahí, estamos ansiosos de hacer el primer solo a uno, que seguramente no tarde en llegar. Pero animamos a toda la gente que venga, porque es un planazo de teatro, de Escena Viva, una cosa fresca, el ambiente que se crea es chulísimo, luego tienes un montón de barecitos aquí cerca donde te puedes quedar. Es que yo creo que es un gran plan, que además que solo se repite una vez al año, que no hace daño.
Está claro, y además es un barrio bonito que nos ha quedado, ¿verdad? Afortunadamente, desde unos años a esta parte, aquí a los que vivimos o trabajamos en este caso en el Soho, la verdad es que nos agrada muchísimo el que haya este tipo de actividades. ¿Se va a hacer alguna presentación del festival como se hizo, por ejemplo, el año pasado?
Pues se va a hacer una performance el 15 de febrero.
Sí.
Que se llama La Marcha Festival, que va a estar muy guay porque vamos a bailar la programación.
Qué bueno.
Entonces la idea es que el público venga con sus cascos y su móvil y a partir de ahí le decimos que se meta en un enlace y vamos a caminar bailando y escuchando la programación. Así que este año nos sorprendemos nosotras mismas haciendo esta performance para que el festival visite la ciudad antes de que la ciudad visite el festival.
Bueno, pues ya sabéis, Autóctonos vuelve otra vez, tercer año ya, el 23 de febrero, en el Teatro Soho CaixaBank. Y no solamente dentro del teatro, sino, ya sabes, por los alrededores habrá muchas cositas. Las iremos desgranando a medida que se vaya acercando la fecha. Alessandra, gracias y enhorabuena.
Gracias siempre. Un abrazo.
Más cosas que debes apuntar en tu agenda, por ejemplo, si te gusta el teatro en familia, ya sabes que Leche Garay es especialista en esta materia. El domingo, a las 11 en primera función y a la 1 de la tarde en segunda, pues tenemos una obra de teatro que se llama Lo. Lo es, por lo que me han dicho, es un viento fuerte. Eso es lo que viene a Leche Garay, un viento fuerte. ¿Y qué trae ese viento fuerte? Pues vamos a preguntarle precisamente a uno de los responsables de este espectáculo. Sergi Ots, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos ese viento fuerte. ¿Qué nos trae el viento fuerte? ¿Nos va a llevar o nos va a traer cosas buenas?
Os va a llevar seguro, sí. A algún lado. No sé si cosas buenas o malas, pero llevar a vosotros y desplazaros a un lugar que no habéis estado, los que vengáis, segurísimo, porque los espectáculos de la compañía son muy especiales, ya que el público entra dentro de la escenografía del espectáculo, y ahí el espectador, desde otro punto de vista pues muy diferente al habitual cuando te sientas en una butaca, pues ahí empieza esta aventura escénica.
¿Sabes que traéis una obra de teatro con un título, Ese viento fuerte? Pero además, Ese viento fuerte he leído que es un viento caliente y seco. Y venís a una ciudad como Málaga, donde una de sus características en verano es el famoso terral, que es un viento caliente y seco, que viene de la meseta, del interior de la península, que se nos mete aquí en Málaga y que nos sube la temperatura pues como 4 o 5 grados más. O sea, que traéis una cosa que para los malagueños es algo como muy habitual.
Mira, si lo llego a saber antes, cambio el título, ¿sí? Porque esto no lo sabía. Pues sí, efectivamente, este es un viento del sudeste asiático, que esto es como el terral, creo que me has dicho,
¿sí?
y es un viento que sopla muy fuerte y que, de hecho, desertiza, lo convierte todo en desierto porque quema las plantas, evapora el agua, uh-huh. Y de ahí nació la inspiración de este espectáculo para pequeñas y pequeños, bueno, para toda la familia, pero uh-huh. Está muy centrado en primera infancia, donde hablamos de, ostras, ¿cómo lo debe vivir este viento? Lo humanizamos, sí. Y hacemos aflorar que quizá esa destrucción que nosotros vemos es porque su naturaleza lo ha hecho así, y cómo sería el día a día de este viento, ¿no?, con el resto de elementos que tiene a su alrededor. Y esto nos evocó a hacer un espectáculo muy visual, muy plástico y nada agresivo, ¿eh? Como puede sonar al inicio.
Ya. Hombre, ya por lo que me cuentas, ese viento es peor que el terral. Aquí el terral lo único que hace es que nos mata de calor, pero no nos seca la tierra, ni nos mata las plantas, ni nada por el estilo, afortunadamente, ¿no? Pero en fin, con esto del cambio climático, no me extrañaría que
en
unos años estemos todos preocupados por estas cosas. ¿Qué enseñanzas van a sacar, sobre todo los más pequeños, de un espectáculo como este, donde el viento es el protagonista?
Mira, enseñanza, pueden haber muchas y pueden haber muchas lecturas, que esto también es luego tarea de las familias o los acompañantes que vengan, y el diálogo y esta reflexión que puedan hacer ellos en el después del espectáculo, en casa, en un sitio tranquilo donde los peques se puedan expresar más, porque para muchos, a veces, para cuando actuamos, es la primera vez que entran dentro del escenario o dentro de la misma escenografía. Entonces estábamos muy centrados en que sobre todo esta experiencia fuera algo extraordinario, que tuvieran ganas de volver. Tienen el elemento, trabajamos con un corcho troceado, y están muy cerca de este corcho, que simboliza, representa el desierto, y es un material que les da mucho juego. Ya te digo que es un espectáculo que se creó para niños y niñas de 2 a 5 años, que están en plena ebullición de experiencias, necesitan a dejarse sorprender. O sea que el primer aprendizaje es que el teatro, ir al teatro, es una experiencia maravillosa. Y a partir de ahí, pues hay muchas lecturas. Los adultos entienden una cosa, los niños otra. Por eso es importante que luego haya este hablar, este posfunción, pero en casa, para que dejen sacar qué han vivido, cómo lo han vivido, que esto uh-huh. es lo extraordinario que nos uh-huh. que nos permite el teatro.
Por cierto, hay un detalle que me llama la atención, porque yo sé el aforo del Echegaray, ¿cuál es? Pero limitáis la representación, el aforo, a 70 localidades. ¿Eso por qué?
Sí. Pues porque como todo el mundo entra dentro de esta escenografía, todo se ubica encima del escenario. Encima del escenario, de hecho, es un barco hundido, en inspiración a los barcos que hay en el desierto de Aral, que era un mar que se secó, y hay restos de barcos oxidados allí anclados en el desierto. Pues esto es un trozo de un barco que quedó varado en un desierto, y la gente se sienta en este propio barco, que en este caso es de madera, no es de hierro oxidado, es de madera, y está envuelto por este corcho que representa la arena del desierto, y ahí es donde la actriz pues hará su actuación. Y no nos cabe más, porque piensa que convive el espacio escénico, la escenografía y 70 personas, uh-huh. que ya para un espacio escénico es mucho.
Está claro. Pues ya sabéis, con ese aforo limitado a 70 personas, a 70 localidades, por lo que nos ha contado Sergi, de esa inmersión que vamos a tener en el espectáculo por parte de los espectadores, pues eso es lo que nos traen ese viento Lo, que aquí en Málaga podría ser el Terral, y que vamos a poder disfrutar el domingo a las 11 y a la 1 de la tarde en el Echegaray. Sergi, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien ese espectáculo.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Encantado, Pedro, gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 y 28 minutos de la tarde abrimos las puertas a la información, a la actualidad cofrade, y ya te adelanto que el cartel de la Semana Santa de este año, de Málaga, el de 2025, el que ha hecho Juan Miguel Martín Mena, bueno, pues ese cartel se va a poder ver a partir de mañana y hasta el próximo día 20 de abril en el patio del Archivo Municipal, en la Alameda Principal, que es donde se encuentra. Es, por cierto, la segunda vez en la que la agrupación de cofradías expone el cartel original y lo hace con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico y con el patrocinio de la Fundación Unicaja. Pues a partir de mañana, el cartel de la Semana Santa de Málaga 2025 en el Archivo Municipal, el horario para verlo de lunes a viernes de 10 a 1 por las mañanas, de 5 a 8 por las tardes, y los sábados y domingos se podrá visitar de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Más cosas que tienen que ver con las cofradías o con el mundo cofrade y que vamos a poder disfrutar este fin de semana en Arriate. La localidad de la Serranía de Ronda acoge una nueva edición, es la cuarta ya, de la Feria de Arte Cofrade. El alcalde de Arriate es Francisco Javier Anet. Francisco Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Que estéis bien.
Pues nada, deseando que llegue el fin de semana para ver ese día 8 y 9, este sábado y domingo. En total me han dicho que 17 hermandades y 9 bandas de música. Empecemos por las hermandades. ¿De dónde, de qué lugares vamos a tener representación?
Pues bueno, vamos a tener representación de una amalgama bastante grande de todos los pueblos aledaños a Arriate. Desde los pueblos de la Sierra de Cádiz, Setenil de la Bodega y Alcalá del Valle, a los pueblos de la Serranía de Ronda, por supuesto Ronda, bueno, ni que decir tiene que todas las hermandades de Pasión y de Gloria de Arriate pues van a estar presentes en esta feria cofrade, y también pues pueblo de, bueno, hermandades, mejor dicho, de la vecina localidad de Cueva del Becerro, de Cañete la Real, y este año, por primera vez, además de como los pueblos que he comentado de la comarca de Guadalteba, pues además este año por primera vez nos van a acompañar una hermandad de Archidona, pues tocando ya una nueva comarca, en este caso pues la comarca de Antequera. Así que estamos muy contentos de que vengan tantas hermandades a Arriate, que por supuesto pues nos acompañe una nueva comarca con una nueva hermandad este año, en este caso pues la Archicofradía Sacramental del Dulce Nombre de Archidona.
¿Qué llevan a esa feria de arte cofrade esas hermandades?
Pues bueno, llevan, es un espacio expositivo en el que todas las hermandades que nos acompañan pues traen pues parte de su patrimonio artístico, desde bueno pues parte de los tronos que procesionan en los diferentes días de Semana Santa, a algunos estandartes, banderines, ya sean guiones, o sea cualquier tipo de patrimonio que posee la hermandad y que bueno pues quiere exponerlo en este caso pues en esta muestra expositiva que tenemos en Arriate el próximo, este fin de semana. Uh-huh. Entonces pues bueno, es una amalgama bastante grande de arte, de cultura, pero sobre todo también en este caso y en lo que a hermandades se refiere a nivel patrimonial, porque bueno, tenemos o dan cuenta y tenemos la ventana expositiva de promoción de todo lo que son pues por supuesto el patrimonio de cada una de ellas.
Uh-huh. Hablemos de las bandas, 9 bandas de música, ¿cuáles son las que vienen?
Pues bueno, tenemos gusto para todos los gustos, tenemos uh-huh. pues desde agrupaciones musicales a bandas de conetas y tambores y bandas también de música. En este caso, pues la banda municipal de música, maestro Paco Tenorio, de aquí de Arriate, que siempre pues es la encargada de dar el pistoletazo de salida a nuestra feria de cofrades. Y después, pues, bandas de cornetas y tambores, por supuesto, la nuestra de aquí de Arriate, Rosario de Arriate, que es reconocida también en toda Andalucía. También tenemos la banda de cornetas y tambores de la Veracruz, de Los Palacios, del Paso y la Esperanza, de aquí de Málaga capital, la banda de cornetas y tambores. Y también, pues, cerrará el sábado, en este caso, la banda de cornetas y tambores de las Cigarreras de Sevilla. Y después, pues, en otro ámbito, pues las agrupaciones musicales que nos van a acompañar, pues vienen desde Estepona, en este caso la agrupación musical de Jesús Cautivo, de la ciudad o el pueblo de Los Corrales, con la agrupación musical de la Virgen del Buen Suceso. También nos va a acompañar la banda de Marchena, que se llama la agrupación musical del Dulce Nombre de Jesús, y finalizará pues el domingo la agrupación musical de la Sentencia de Jerez de la Frontera de la provincia de Cádiz. Así que tanto en hermandades como en formaciones musicales, pues intentamos de que vengan pues de todas las zonas de nuestra Andalucía.
¡Qué barbaridad! Vaya dos días que se van a poder echar en Arriate los que sean cofrades, los que realmente les guste esto. El sábado y el domingo la cita es espectacular. Pero claro, supongo, Francisco Javier, que no solamente de enseres de Semana Santa y de notas musicales de las bandas va a poder vivir el que vaya por allí. Prepararé algún sitio donde se pueda comer algo o tomar algún aperitivo, ¿no?
Pues sí, porque además de, digamos, la muestra positiva de las hermandades y, por supuesto, también todo y cada uno de los conciertos de las diferentes formaciones musicales que acabo de comentar, pues además también tenemos un espacio dedicado a todos los artistas del arte o del gremio sacro y cofrades, es decir, imagineros, doradores, tallistas, orfebres, todo lo que tiene que ver con la Semana Santa y con el gremio del arte sacro, que también tienen o forman parte de la Feria Cofrade, además de un pequeño plató de televisión en el que, bueno, pues también tendrán lugar algunas de las entrevistas a personalidades de renombre, artistas del gremio, hermanos mayores o hermanas mayores, y por supuesto, pues directores musicales y todas aquellas personas que, bueno, pues tengan aquí ese espacio también expositivo y comunicativo en la feria. Pero por supuesto, pues Arriate también tenemos que muchos reclamos, evidentemente, y uno de esos reclamos, pues el gastronómico, además de nuestro entorno, además de todos nuestros comercios y todo lo que podemos ofrecer, pues el gastronómico es una muestra también de ello, y para ello pues tenemos varios stands en la puerta, digamos, en la entrada de la Feria Cofrade, y una barra principal que además pues está justo paralela a la carpa, el recinto donde se realiza la Feria Cofrade, y por supuesto pues van a tener todo lo necesario para que pasemos un rato bueno, tanto de cultura como de música, como también gastronómico.
Qué bueno. Pues ya sabéis, la cita este fin de semana, sábado y domingo, en la Feria de Arte Cofrades de la Serranía de Ronda, en este caso en Arriate, donde todos los que les guste la Semana Santa tienen una cita obligada. Y atención, que se pueden dar cita allí entre 7,000 y 8,000 personas durante el fin de semana, que no es poco. Alcalde, gracias, suerte y que vaya todo bien.
Ojalá que sea así, por supuesto, tanto a ustedes como a todas las personas que nos estén escuchando. En Arriate tenéis vuestra casa si queréis pues disfrutar de la cultura, del afecto sacro, de todo lo que entraña la Semana Santa y, por supuesto, también de todo lo que Arriate ofrece, que es mucho y muy variado. Así que invitados quedáis y las puertas las tenemos abiertas para todos.
Gracias, alcalde. Más actualidad de Semana Santa. Se va a inaugurar una exposición, se llama Piñeros, Yo soy la Vid, y es una exposición que tiene que ver con el vino y que tiene también que ver con la cofradía de viñeros. De hecho, ya sabéis que en la misma placita donde está la Casa Hermandad de Viñeros está el Museo del Vino. Bueno, pues esta exposición se enmarca dentro de esa celebración del centenario de la marca Málaga para vinos, y es una exposición que se va a inaugurar esta misma tarde, dentro de un rato, a las 7 de la tarde. Supongo que en esa inauguración estará el hermano mayor de Viñeros, José Manuel Díaz. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, por supuesto, allí estaremos.
Oye, antes de empezar con lo que es la exposición en sí, así brevemente, recuérdanos qué relación tiene la cofradía de Viñeros precisamente con el gremio de los que se dedican al mundo del vino.
Bueno, pues la cofradía tiene nada más que 400 años de historia o de relación, porque un grupo de vinateros pues en su día pues buscó un titular para que cuidara por la vendimia y por sus buenos caldos. A raíz de ahí pues empezaron a darle culto a una imagen, luego empezaron como todas las cofradías pues con su culto y con su entierro de los hermanos, y desde ahí hasta ahora mismo. O sea, la vinculación o el nacimiento viene lógicamente del vino, de los vinicultores.
Está claro. ¿En esa plaza qué fue primero, la Casa Hermandad de Viñero o el Museo del Vino? Esto es como lo del huevo y la gallina, vamos.
Primero fue la Casa Hermandad, de Viñero, en la Plaza de las Viesmas, y luego se vino el Consejo del Regulador del Vino de Málaga, uh-huh. Y a raíz de ahí había nuestro querido alcalde pues poner la Plaza de los Viñeros, y estamos pues puerta con puerta, o digamos enfrente uno del otro.
Está claro.
Compartiendo día a día.
Compartiendo día a día, efectivamente. Además es una magnífica visita, ¿no? Si se puede, pues el Museo del Vino. Oye, si ya ahora, ya cuando llegue la Cuaresma, empezáis a abrir las puertas para organizar o para vuestra salida procesional y alguien puede pasar por allí a ver cómo va el montaje, pues también es posible. Oye, la exposición, ¿qué enseres vais a poner en esa exposición que vamos a ver?
Bueno, el tema de los enseres, como es lógicamente, va vinculado a lo que es el consejo, la marca Málaga, el vino. Entonces, lógicamente, el 90%, por no decir el 100% de nuestros enseres, pues tienen alegoría a lo que es el vino. O sea, no se concibe la hermandad sin algo alegórico al vino. Entonces, pues hemos recogido las piezas que creemos que pues llevan más motivo viñero, y bueno, pues se puede ver desde el ángel custodio, pues que tallara Ruiz Montes, hasta un puñal de maestrantes. Tenemos también estandartes, cuadros como el del gran maestro Rando. O sea, la exposición es variada.
Es variada y sobre todo eso, relacionada con el mundo. Bueno, nada más todo, que ver, claro, la túnica de vuestro nazareno, ya uno sabe que estamos con el gremio de viñero, porque vamos, es un color rojo, vino, tinto, que nadie puede decir que no sea o no tenga relación con el mundo del vino, ¿no?
Correcto, también estará expuesta, o sea, uh-huh. Te digo, vamos, todo, el 90%, por no decir el 100% de los enseres que tenemos en la hermandad, pues llevan motivo viñero, ¿no? Del vino. Entonces, pues hemos recogido o hemos visto más o menos las piezas más importantes que tiene la hermandad, y las hemos puesto, y creo que es la primera vez que mostramos los enseres fuera de lo que es la propia Casa Hermandad, que siempre están expuestos.
Qué bien, qué bien. O sea, que también hay novedad en ese aspecto, porque por primera vez vamos a poder ver de cerquita los enseres de la Hermandad de Viñeros, con lo cual
Sí, porque alguna vez que otra, sí es verdad que en alguna exposición, como la de Centenario y más, ha habido algunas piezas, pero no tan amplia como esta. Esta está bastante recogida y creo que con bastante contenido. La verdad es que recomiendo a los malagueños y a todos el que tenga interés que se pase por el Museo del Vino, porque creo que merece la pena.
Pues el Museo del Vino y Viñeros unidos una vez más, y no lo estaban suficientemente desde hace tiempo, pues ahora unidos una vez más gracias a esta exposición. Viñeros, yo soy la vid, la presencia de la vid en el patrimonio de la cofradía. José Manuel Díaz, gracias por estar con nosotros. Te dejamos, que vaya bien la exposición esta tarde, la inauguración, y que sea muy visitada por toda la gente. Gracias.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Buenas tardes.
Más asuntos de actualidad, cofrade. Llega una edición más de Cuaresma en San Julián. Ya estaba deseando ver el programa, y cuidado que el programa tiene un montón de cosas y un montón de actividades. Así que este fin de semana ya arrancan lo que se llaman ensayos generales en San Julián, el viernes y el sábado, con la agrupación musical San Lorenzo Mártir y la banda de música Virgen del Rocío, y con una conferencia de Enrique Bravo, que será el próximo lunes. Así que ya el fin de semana empieza el lío, como se suele decir. Pero vamos a intentar indagar un poquito más en este programa Cuaresma en San Julián, y lo vamos a hacer con Alejandro Cerezo, que además de hermano mayor de Dolores de San Juan, es miembro de la Comisión de Cultura de la Agrupación de Cofradías. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Bueno, pues nada, he estado echando un vistazo al programa y, chico, ahí tenemos actividades para todos los gustos y, como se suele decir, para todas las edades.
Eso es lo que queríamos, sobre todo, ¿no? Convertir San Julián en un espacio para la formación de los cofrades, para que, yo diría que hasta para el entretenimiento, para adquirir conocimiento, para disfrutar de lo que somos capaces de hacer, desde la música, desde el arte, desde la cultura, desde el urbanismo, desde, no sé, desde toda la artesanía. Intentar que, bueno, que los cofrades encuentren en este amplísimo programa, pues, una oferta que se ajuste a las motivaciones que cada cofrade tiene. Y bueno, ese era nuestro objetivo y esperemos que se cumpla un año más.
Vamos con algunas novedades que me resultan muy interesantes. ¿Qué es eso del café tertulia que os habéis inventado este año?
Bueno, esto nos lo hemos inventado a la limón con el equipazo del archivo histórico de la agrupación, ¿no? Que coordina Raquel Espejo. Bueno, pues la idea es dar a conocer pues lo mucho que esconde ese archivo histórico, que también cuidado ha estado, por cierto, marco un recuerdo para Trinidad Ferrero, ¿no? Que
exacto.
Ha sido la gran cuidadora de este archivo durante muchos años. Bueno, pues la idea es poner un poco en valor ese archivo y a través de un café informal, en la antesala de la agrupación de cofradías, pues vamos a tener dos sesiones en las que vamos a abordar pues dos temáticas que enganchan con lo que posee el archivo. En la primera de ellas vamos a hablar del humor. Es curioso, pero hay mucho humor en el mundo de las cofradías.
¿Sí?
Y hay muchas tiras cómicas y demás. Entonces, bueno, vamos a tratar este asunto. Y en la segunda sesión, pues vamos a hablar de, digamos, los registros sonoros de la Semana Santa de Málaga, ¿no? Y del mundo de las cofradías. De eso sabes tú bastante.
Vale. Lo sé por experiencia. Pero bueno, estará interesante eso de el humor en las cofradías, que no está, que no está nada mal saber por dónde van los tiros en ese aspecto. Por cierto, la música también este año quizá más protagonista que en ediciones anteriores, ¿no?
Sí, afortunadamente. Nosotros siempre decimos lo mismo. A nosotros nos encantaría contratar a las 22 o 23 bandas que existen en la capital para hacer un concierto. Eso es inviable, inviable tanto organizativa como económicamente, es asumible. Entonces, bueno, construimos la idea del ensayo general, que es una forma de invitar a las bandas que les venga bien, que les cuadren sus agendas, que les pueda resultar un trabajo interesante y que ese ensayo que hacen cotidiano en sus salas de ensayo o en la misma calle durante la cuaresma, por un día se la lleven a la iglesia de San Julián y ellos, vestidos de calle, sin uniforme y sin nada, pues nos enseñen a todos cómo se cierra un ensayo de una banda de corneta de tambor, una agrupación musical, una banda de música. Y este año, pues bueno, el año pasado fueron unas 6 bandas las que se apuntaron a estos ensayos y este año pues son una decena, así que estamos encantados.
Pues la verdad es que sí, es que la música es parte fundamental de nuestra Semana Santa y tiene que ser parte fundamental también de esta edición de Cuaresma en San Juan. Por cierto, la gente que vaya a querer acudir a cada una de esas actividades, ¿son gratuitas? ¿Tiene que pagar algo? ¿Dónde puede informarse de cuáles son esas actividades, etcétera?
Absolutamente gratuita, es para el disfrute de todo el público. Se pueden informar en agrupaciondecofradías.com. Ahí está el programa de Cuaresma en San Julián. Lo publicaremos también, lo intentaremos hacer llegar, bueno, lo haremos llegar a todas las hermandades para que los cofrades en la etapa de reparto, en la época de cada casa de hermandades, pues estén al día de todo este programa de actividades que ya digo, tienen de todo, ¿no? Desde conciertos boutique, que le llamamos nosotros, unos pequeños conciertos de corte más íntimo, un encuentro con el grandísimo compositor Miguel Pérez, el tradicional concierto de la Orquesta Sinfónica de Málaga, uno de los domingos de Cuaresma, la final del concurso Maestra Artola de Barchas, que hace Miraflores y Grajaires, que volvemos a acoger con muchísimo gusto en San Julián, en fin. Y conferencias y mesas redondas, yo creo que de un contenido interesantísimo. Vamos a hablar desde arquitectura y urbanismo hasta de vestidores, por ejemplo, ¿no?
Hasta de vestidores. ¿Van a participar los vestidores?
Sí. Bueno, va a haber una conferencia, o mejor dicho, una mesa redonda, un coloquio en el que vamos a hablar de los vestidores de hace pues 30 años, 40 años, que no son tan nombrados, que no están tan de moda. Y bueno, vamos a hacer un trabajo junto con estudiosos de la actualidad, Jesús Hinojosa, Juan Torres Vera, José Miguel Moreno, vamos a intentar rescatar esos nombres olvidados de los años 70 y 80 y que hicieron mucho para que hoy día pues haya esa especialización, ¿no?, en las vestimentas de las vírgenes.
Bueno, pues ya sabéis, llega un año más una nueva edición de Cuaresma en San Julián, con una programación absolutamente renovada y con unos cafés que a mí me han encantado y que merece la pena acudir a ellos para ver la parte humorística de las cofradías, que no está mal descubrir esa parte. Oye, pues Alejandro, gracias, enhorabuena a todo tu equipo, que sea todo un éxito, ¿eh?
Muchas gracias, Pedro, allí estaremos y ahí te esperamos.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Más cosas también, además de Cuaresma en San Julián, también la agrupación de cofradías ha puesto en marcha una nueva edición, la segunda ya del concurso de dibujo infantil. Y Ángela Guerrero es, además de hermana mayor de Las Penas, es responsable de la Comisión de Juventud e Infancia de la agrupación. Ángela, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de escuchar.
Gracias a ti por atendernos. Llega el nuevo concurso, esa segunda edición, para niños y niñas de quinto o sexta educación primaria y también primero y segundo de ESO. Requisitos, aparte de pertenecer a esa parte o a ese tramo de educativo. ¿Qué requisitos tienen que cumplir en sus dibujos?
Bueno, pues lo que tú has dicho, niños de 10 a 13 años. Importante que se presente, bueno, en tamaño vertical, que el año pasado tuvimos algún que otro problemilla con eso. Deben ser en tamaño A4, el dibujo tiene que estar en formato vertical y bueno, eso tiene que ser también en color, no puede ser en blanco y negro. Y básicamente, bueno, también es importante que no haga alusión a ninguna cofradía, eso sí, evidentemente. El dibujo puede, no, el año pasado, ¿no? Puede ser de cualquiera, pero que no ponga el nombre de ninguna cofradía en concreto.
Vale. Lo que sí tiene que tener es el nombre de la leyenda de Semana Santa de Málaga 2025, ¿no?
2025, efectivamente. Exacto. Eso también es importante que aparezca.
¿El año pasado cuántos se presentaron, Ángela?
Pues mira, la verdad que fueron, no te puedo decir exactamente la cantidad, pero pues pudimos tener perfectamente cerca de 100 dibujos o más. Fue una barbaridad. Yo me acuerdo que estuvimos en la comisión viendo todos los dibujos y cuando empezamos a abrir y a llegar con la cantidad de dibujos que había, nos sorprendimos gratamente. Uh-huh. Nos sorprendimos gratamente viendo la aceptación y sobre todo que los críos, que es lo que se pretende, ¿no? Que al final los críos se sientan partícipes de algo tan nuestro como es la Semana Santa.
¿Prevéis de alguna manera superar esa cifra de participantes este año?
Prevemos más que nada porque este año se ha hecho con un poquito más de plazo. ¿Sí? y es posible que incluso tengamos más dibujos, con lo cual sí, yo preveo bastante más, con lo cual preveo una jornada viendo los dibujos de los peques bastante intensa.
Bueno, vas a tener trabajo en todo caso para seleccionar esos dibujos y ver cuáles son los más. Sí, me imagino que tiene que ser complicado para un jurado decidir, porque al fin y al cabo son dibujos que hacen los niños con mucha ilusión y mucho cariño, con lo cual en fin, es complicado. El 7 de marzo termina el plazo para presentar los dibujos. ¿Dónde hay que presentarlos?
En la agrupación de cofradías. Ahí en secretaría se recogen los dibujos y luego tendremos la presentación, si Dios quiere, el 13 de marzo a las 7 de la tarde en la agrupación, ya con el ganador y el segundo puesto.
Y ese día 13 de marzo se sabrá quién es el dibujo ganador, el cartel oficial de la Semana Santa infantil, digámoslo así, de este año, que además llevará un regalito en metálico, digamos, de alguna manera, o alguna especie de cheque regalo para comprar cositas para seguir pintando, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y aparte de una masterclass con Pablo Cortés del Pueblo.
Hombre.
Bueno, evidentemente también, pues que sea ese cartel, como tú has dicho, ¿no? Ese cartel oficial infantil de la Semana Santa. Pero también lo que queremos es que los críos sigan
por un camino tan bonito como, como es el del arte, ¿no? Y que por lo menos tengan esa facilidad.
Bueno, pues ya sabéis, niños, niñas, si estáis estudiando quinto, sexto de primaria o primero y segundo de la ESO, pues podéis empezar a presentar en la agrupación de cofradías los carteles para la Semana Santa de Málaga 2025 infantil. Habrá un cartel que será el ganador y el día 13 de marzo nos enteraremos de quién es el seleccionado. Pues Ángela, gracias por estar con nosotros un ratito. Enhorabuena por esta nueva iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Gracias. Y para cerrar la actualidad de cofrade, permíteme que te hable de el prendimiento y de, hombre, de la Virgen del Gran Perdón. No se nos vaya a enfadar Juan Manuel Gutiérrez. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Oye, hablando de carteles, ¿verdad? De niños en este caso, vosotros precisamente este viernes presentáis lo que es el pregonero y también el cartel del vuestra celebración del centenario, ¿no?
Sí, este viernes lo que hacemos es que entregamos las credenciales a ambos, tanto a pintor, que será, como ya hemos anunciado previamente, Federico Miró, y al pregonero, que es Enrique Guevara, que ya en su momento ha presentado el cartel oficial de la Semana Santa.
Efectivamente. Cuando decís entregáis las credenciales, esto significa que hacéis oficial que estas dos personas son los encargados de pregonar y de hacer el cartel, ¿no?
Efectivamente. Eso es la entrega de los acuerdos de Junta de Gobierno que pues que certifican que estas personas han sido nombradas a tal efecto en esta Semana Santa.
¿El pintor os ha dicho algo de por dónde van los tiros o tiene que hacer alguna imagen especial? ¿Tiene que este año precisamente ser muy incisivo en lo del el centenario?
Bueno, generalmente, bueno, yo entiendo que casi todo el mundo pues deja las manos libres, ¿no?, a los artistas para que en este sentido pues hagan lo que entiendan más oportuno, evidentemente, siempre y cuando, bueno, pues en determinadas circunstancias, como en este caso, pues habrá que tener un poco en cuenta que efemérides se está celebrando, ¿no?, en este caso nuestro centenario fundacional. Pero sí es cierto que nosotros, bueno, repito, como yo creo que la mayoría, no le ponemos ningún tipo de condiciones ni de cortapisas a la elaboración del cartel, ¿no?
¿Cómo van los actos del centenario?
Bueno, pues bien. Muchas cosas, ¿no?
Bien, cosas. Lo has dicho de una manera que dices tú, madre mía, lo que tenemos encima. Sí. Bueno, bueno.
Sí, sí, sí. De por sí ya la actividad de la cofradía, porque nosotros somos un poquito intensos, ¿no? Vamos a reconocerlo. Y bueno, siempre cuando no estamos con una historia, estamos con otra. Y bueno, pues tenemos hecho un programa pues bastante amplio, pero yo creo que es muy lógico, ¿no? No hay nada puesto por gusto ni por decir vamos a hacer más, ¿no? Porque muchas veces más no añade nada, ¿no? A veces más es menos y viceversa. Y entonces hemos hecho un programa, yo creo que es muy bonito, muy atractivo para todo el mundo.
Y hasta aquí puedo leer, ¿no?
Bueno, no, puedo leer muchas cosas, porque, por ejemplo, el día 22 del presente, pues presentamos en el auditorio Edgar Neville, allí en Diputación, presentamos el cartel de este que estamos hablando, ¿no? El que entregamos mañana las credenciales, así como se producirá el pregón del centenario. Bueno, pues habrá una actuación musical a cargo de la Banda del Rocío, que este año por primera vez pues saldrá con nosotros en procesión. Será también, bueno, pues un aliciente, ¿no?, escucharle a ellos, que es la primera vez que están con nosotros. Y bueno, después pues tendremos un amplio acto de mesas redondas, de charlas, celebraciones. Estamos trabajando en un concierto importante. Ahí sí que no puedo revelar nada porque aún no lo tenemos totalmente cerrado. Será a final ya también de los actos, estamos hablando sobre octubre, en el Teatro Cervantes, y a ver cómo podemos terminar este asunto, que es creo que es muy importante para nosotros y para el fin que tiene, ¿no?, que es un fin social 100%. Y después, bueno, pues terminaremos en octubre, coincidiendo con nosotros siempre celebramos la festividad de la Virgen, de María Santísima del Perdón, en el día 12 de octubre, y bueno, pues coincidirá con una procesión extraordinaria que será protagonizada pues por nuestra titular. De vuelta desde la catedral, habrá una misa estacional en la catedral, y el día 10 y el día 12 pues volveremos a casa en procesión.
Bueno, pues no es poco, ¿eh? Y eso es lo que que ha podido contar, en este caso, Juanma Gutiérrez, el hermano mayor del prendimiento. Fíjate lo que no ha contado, cómo será. Así que,
agarra. No, la verdad es que estamos muy ilusionados. Y es un, repito, creo que es un programa bastante extenso, pero atractivo. También tendremos, que le he dejado en el tintero y no quiero que se me pase, una exposición, creo que va a ser extraordinaria, en la misma agrupación de cofradías. Será en verano, y creo que, bueno, pues ahí vamos a reflejar toda nuestra historia, tanto documental como patrimonial, y va a ser, creo que, un evento en el que, bueno, pues los cofrades van a poder disfrutar de todo ello de primera mano, ¿no? Además, muy cerquita y en un lugar, bueno, pues extraordinario, como es la agrupación de cofradías, ¿no?
Bueno, de todas formas, iremos desgranando a medida que vayan acercándose las fechas para ir contándolo aquí. En todo caso, lo primero así, este viernes se presentan las credenciales del pregonero y del autor del cartel de ese centenario fundacional del prendimiento, en este caso de la Virgen del Gran Perdón. Juanma, gracias como siempre por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
A ti, Pedro, un abrazo.
Hoy el broche musical lo ponen en Guns N' Roses. ¿Por qué? Pues porque el músico estadounidense Duff McKagan es el bajista, o fue el bajista fundacional de esta banda, de Guns N' Roses, y nació tal día como hoy, del año 1964. Así que con él, con la música de Guns N' Roses y el bajo de Duff McKagan, queremos terminar en el día de hoy. En la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González, y ahora ya sabes, escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Anymore.